En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Julián Agulla, buenas noches. Vaya funda chula ya en el móvil, de bueno, piel, eso es de Ubrique, poco.
Un regalo de estos, los hijos que no saben ya en qué hacer. Oye, y les regalan una funda de móvil.
Bueno. Oye, pero que es bonita, sí, no es cualquier funda.
Bien, no es cualquier cosa.
Claro que sí.
Se han portado.
Claro. Javi Romero.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Te digo más delgado.
Muchas gracias.
Ya está con la operación polvorón.
Claro, la semana que no ha estado aquí y se ha dedicado a hacer gimnasia.
¿Os acordáis que hubo una operación polvorón que iban detrás de toreros, que habían estado con no sé qué? Eso fue hace muchos años, ¿no os acordáis?
Yo no me acuerdo.
Tú sí te acuerdas, pero no quieres mojarte.
No,
Julián, ya te has
mojado tú esta mañana ya con todas las que han pasado por determinada...
Con Ava Gardner, ¿lo has escuchado, de Ava Gardner? Qué gracioso, porque
claro,
es que...
Claro.
Hombre, lo de Luis Miguel Domínguez, tuvo muchos más, ¿eh? Luis Miguel Domínguez no fue el más destacado.
Luis Miguel, yo
ella
creo que...
estaba loca con Frank Sinatra, con Howard Hughes, que le dio guerra. Eso sí que era acoso. Sal conmigo, y por fin ya, claro, dijo, venga, Cansino.
Cansino,
que así se llamaba el padre de Rita Hayworth.
Pesado.
Que abusaba de ella también, por cierto. Era una historia aquella, la de Hollywood, que Luis Miguel Domínguez le dijo aquello de ¿dónde vas? Dice...
A contarlo. Porque si esto no se cuenta, ¿de qué sirve?
Hombre, yo lo entiendo.
Antes de Luis Miguel Domínguez, bueno, tampoco creo que a Luis Miguel le hiciera falta presumir de muchas cosas de esas, ¿no? Porque yo creo que...
Y con Ángel Peralta no sé si tuvo algo, pero le enseñó a montar.
No, vamos, desde luego, con Mario Cabré, sí.
También. No, y lo de Mario Cabré fue otra cosa. Sí, sí, eso fue más intenso.
Sí, porque además fue una película que hicieron. Sí. Entonces eso da pie a que haya más intimidad y más cercanía.
Y luego es verdad que con Ángel Peralta, que le enseñó a montar a caballo, y era como era tan borrica, porque era muy chicazo. Luego, en el fondo, a ella lo que le gustaba es estar descalza, subirse a los árboles y que la dejaran en paz. Y pegó un trastazo, cayó del caballo, no sé qué, aquello. Bueno, ¿qué me contáis de esta semana?
Pues de todo.
Que Goya es antitauro y no ha venido Javi,
sí, venía,
que echaba
venía
humo.
Javi un poco sublevado.
Echaba humo.
Pero porque esto sido... es volver a repetir lo que ya se dijo.
Sí, esto lleva desde el año 2002, 2003.
Estamos apañados.
Ha empezado, y hay una serie de historiadores.
O sea, a Goya, que le llamaban Goya el de los toros.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Historiadores, que hay, es lo más grave. Sí, se hacen llamar historiadores.
Y son además expertos supuestamente en Goya, y ahora mismo... Se ha inaugurado hace poco una exposición en el Museo del Prado sobre dibujos, que además es muy recomendable porque son los dibujos de Goya,
sí,
antes de hacer el cuadro, o antes de hacer
los bocetos.
Eso. Uh-huh. Y en la audioguía te dice que Goya era antitaurino, pero tú buscas
en la audioguía.
Sí, sí, tú buscas el perfil de Goya, incluso la propia comisaria esta lo comentó. Pero si tú buscas el perfil de Goya en la página del Museo del Prado, que se puede buscar, tú pones Francisco de Goya, Museo del Prado, en el perfil te viene que era aficionado a los toros, ¿sabes? Con lo cual es una cosa...
Estamos llegando a un punto...
Lo bueno que es que ha habido una reacción, ¿sabes? Desde incluso el propio Medio Aplauso sacó un artículo, el Mundo un artículo también muy muy interesante hablando de esto, de negando lo de que era antitaurino y contando pues la afición, que como en las cartas que tenía con su amigo le invitaba ahí a los toros.
Y esos grabados que dejó.
Sí,
bueno, en fin,
porque
mira,
supuestamente lo que dicen los comisarios esto es que...
Los Aristóteles
cuando dibuja a los toros, lo dibuja para criticarlos. O sea, es decir, yo creo que ese es el único antitaurino que hay en la historia que se ha dedicado ahí a los toros siempre, y a dibujar toros siempre, porque desde el principio,
claro,
hasta el final de su vida,
o sea,
está pintando
si
toros.
Si quieres hacer una crítica a los Absurdo. Toros, haces un dibujo, lo sí, sí, peor sí. que pueda salir claro. parado el mundo del toro, y dice, y a partir de ahora,
pues
no volveré a hablar
y
lo mismo.
Lo que decimos, pues fíjate, ahora dirán también que hemos hablado de Ava Gardner, y dirán que Ava Gardner era antitaurina,
sí, sí, seguro,
y
sí.
que
Hombre,
Hemingway, al que le llamaba el abuelo Hemingway,
Picasso,
pues también,
Picasso, y Lorca,
tanto,
no, sí, sí, esto es una batalla que hay que dar.
Estamos en una época que se quiere reescribir la historia, por lo tanto...
Sí, pues la llevan
esa es una
mal.
¿Tú crees que lo llevas mal?
Pues mientras que quedemos algunos que tengamos las cosas claras, que somos muchos.
Yo me defenderé como minoría
que hace mucho ruido.
Yo me defenderé como gato panza arriba. Pasa es que tienen mucho más medios. Es decir, todos estos ataques se producen desde esto es como la batalla de Little Bighorn, ¿no? Que eran 1,000, pero rodeados por 10,000 indios, con lo cual es que es muy difícil sobrevivir. Pero hombre, habrá que pelear como gato panza arriba, pero es que son absurdos porque buscan polémica donde no la hay y buscan situaciones, yo creo que caen por su propio peso. Alguien que no le gustan los toros no hace 300 dibujos de toros.
Sí, sí. Sobre todo,
y además no se vende luego como la tauromaquia,
sobre todo con
Goya.
Conocimiento.
Como gato panza arriba. ¿Te acuerdas de aquella canción de Clodomiro?
Sí, sí, sí.
¿Cómo te trata la vida? Me defiendo como gato panza arriba.
Sí.
Son los de Palacagüina, ¿no? ¿Eran esto? Madre mía. Qué lástima, la cabeza se me está yendo. Bueno, tengo a Ricardo Gallardo al teléfono. Ganadero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué le parece esto de que Goya era antitaurino?
Aquí todo se cambia, todo se manipula y se dice según le interesa a cada uno de estos. Es decir, eso es igual que la política, ¿no? Siempre cuentan las mismas cosas, pero de distinta forma.
Sí, pero vamos por lo que decía Julián, oye, es que al final reescribir la historia, pues oye...
Eso es todo manipular y manejar al antojo de ellos.
Bueno.
Lo que pasa es que se les da muy bien la manipulación.
Pues, se les da, sí. Pero,
se les da francamente.
Yo tenía...
Lo que pasa es que hay cosas que se les puede venir hasta en contra, ¿no? Porque ahora sacan con eso de Goya, todo el mundo sabe que todo lo que han visto y lo que han escrito de que Goya no era antitoro, ¿no? Entonces, claro. Lo mismo que ponen Goya, pueden poner pasado mañana que a Manolito tampoco le gustaba los toros.
Ahí está, efectivamente. Sí,
no, bueno, ¿para qué nos vamos a ir más lejos, Ricardo? La ganadería de Fuente Imbro regida por un antitaurino, ¿no? Que también.
Efectivamente. Eso,
y ya está.
El papá aguanta todo lo que le pongan. Pues, entonces...
Con lo que cuesta, eso sí que sería gracioso, tendría su guasa, con lo que cuesta ser ganadero. Que encima...
O ese hombre, si era tan aficionado como él. ¿Cómo se ha visto siempre que ha tenido que ser? Pues entonces ahora mismo, ese hombre, pues, que le pongan ahora eso, pues igual que si me lo ponen a mí, se lo ponen al que yo he dicho, a Manolita, o al que sea, ¿no?
Cualquiera. Bueno, la temporada creo que ha sido buena y además fue una de las puertas grandes también, más sonadas por bien y por mal, la de Miguel Ángel Pereira con Pijotero, ¿era, verdad?
Sí, Pijotero.
¿Cómo ha visto la temporada, Ricardo?
Yo, para mí, ha sido la temporada más, yo no digo más completa, la más pareja y mejor temporada que yo haya echado, viendo dónde hemos lidiado y cómo hemos terminado. Para mí, desde que Fuente Imbro existe, yo creo que ha sido la mejor.
El año pasado fueron, ¿cuántas corridas?
No, serían 14 corridas por ahí, 14. Pero, y después una época de novillada, ¿no? Pero 14 espectáculos en plaza de primera. Te has dicho una puerta grande y fueron dos puertas grandes.
Sí, la de Tomás Rufo.
Y la de Tomás Rufo, efectivamente. Tomás sí, Rufo. Sí. Es verdad.
Y entonces, algunos la tuvieron también en la mano.
Sí.
Eso también. Sobre la ganadería, claro, pues fíjese, si está diciendo que es de las, pues casi de los mejores años, que recuerda, eso significa que...
Para mí es el mejor. Pues más parejo.
Significa
quitando la novillada de San Isidro, de todos los espectáculos que nosotros dimos el año pasado, salimos contentos. De todo, ¿eh? Nos llevamos los premios en Valencia, nos llevamos los premios en Sevilla, nos hemos llevado premios en Francia. Hemos lidiado 4 corridas en Francia, que han sido 4 exitazos. La mejor corrida para mí que yo he hecho este año la he hecho en Nîmes, a final de temporada, la más completa. Sí. ¿Eh? Y la de Sevilla y la de Valencia, y está. Y en Bilbao hubo cosas muy buenas. Ahí también tenía que haber salido el chaval este, le tenían que haber dado la tercera oreja.
A Luis David, ¿no?
No, al francés, a
Juan Leal, eso.
Juan Leal, sí. En Bilbao estuvo extraordinario. Y estamos hablando todo de corrida de plaza muy gorda, ¿no? Donde cuesta que trabajo, que invista y que salga los toros, ¿no?
La semana pasada hablábamos con Cuadri y nos decía que...
Mío.
Claro, y nos decía precisamente que uno no sabe, hombre, lo que nos dicen muchos ganaderos, dice, pero es que yo me retiro dejando en manos la ganadería de sobrinos e hijo y todavía no sé muy bien cómo funciona esto, ¿no? Porque uno no sabe, y yo he visto declaraciones suyas que dice, bueno, la corrida está fenomenal presentada, y dice, pero bueno, a ver, A ver, no, si invisten,
eso,
¿no?
Eso es una de las cosas que se le pedía de toda la vida al ganadero, que y la presentación fuera impecable, luego lo que lleven dentro, pero estás hablando de Cuadri, ya te compartimos una jornada, Ricardo, se tiene que acordar, en Trigueros, precisamente, con
yo
Fernando
tenía
Cuadri
que haber estado,
y Ricardo.
Yo tenía que haber estado ese día allí. El otro día tenía yo que ir.
No, el otro día me hubiera gustado a mí también estar, Ricardo. Pero yo hablo de hace muchos años que nos citó la
sí,
peña de allí, no, te acordarás, para hablar precisamente de...
Nos metió allí en la canasta, allí a todos los que le tenemos cariño. Fuimos allí todo el mundo, ¿no? Eso de la presentación, fijaros en una cosa, en un detalle. El año pasado fuimos nosotros 6 veces a Madrid.
Hay que echarle valor, Ricardo, ¿eh?
Sí, sí, pues ni un toro protestó a nadie de salir. Ni un toro ni ningún novillo. Todos los toros, cuando salieron, fueron aceptados y algunos hasta aplaudían. Que eso sí que es presentación.
Claro.
Sí, pero claro, al final es lo que decimos, que la presentación no solo vale, ¿no? Que
no, de
que tiene
presentación
que haber
es... no solo vive el ganadero, claro, eso está claro.
Y
no,
a mí pero... lo que me gusta es lo que está diciendo el ganadero, que esta temporada ha sido para él la que mejor recuerda en la historia de la ganadería, y supongo que porque estos 4 o 5 años de atrás tendrá usted en su cuaderno apuntado cosas que se hayan hecho bien, por tanto ha funcionado ahora, o no tiene claro por qué ha salido esta campaña tan buena.
Pues los últimos 4 años no hemos llevado, de 4 años no hemos llevado traer el premio a la mejor ganadería del año, el que da Radio Nacional de España, ¿no? Y hemos tenido premios por todos lados. Lo que pasa es que a mí este año me ha dejado más contento, porque yo, no, quitando esa novilla, que hubo 2 novillos que fueron mansos y malos, le tocaron al chaval este, al mexicano, quitando esa novedad, todo lo otro que hemos lidiado, yo salí muy contento, y lidiar 17, 18 espectáculos y 14 en plaza de primera, y que salgas contento, la novedad de Sevilla fue extraordinaria, y la corrida de Sevilla... Y
la corrida de toros de Sevilla fue uno de los hitos de la temporada.
Eso, ahí tenían que haber salido como mínimo dos por la puerta del Príncipe, ¿no?
Sí.
Y entonces, y la de Valencia, no te digo nada, ¿no? Damasco y compañía, ¿no? Y juntar ese tipo de corrida y tener la suerte de poderla disfrutar, eso es importante. Pero después haya habido años como el año anterior, sí, que fue la corrida de otoño, que para mí lidié el mejor toro que yo lidié en mi vida, en una plaza de primera, que fue el toro de
David Mora.
Mora. Ese, sí. Ese.
Toro
sí,
fantástico.
Pero como conjunto de temporada, posiblemente me quede con la...
Era el toro laminado, ¿puede ser?
Sí, laminado, sí.
Laminado. Toro fantástico.
Ese es el toro que uno sueña. Mira, el periodista este que es muy buen aficionado, que escribe en el correo, ¿cómo se llama?
Pues no lo sé.
El de los antiguos, que escribe en el correo de ahí de Bilbao.
Azofra, Pedro Mari.
No.
Coldo Aguirre.
Hombre, no, el que tuvo y tiene un defecto así en la
Barquerito.
Cara.
Barquerito
dijo una cosa preciosa de ese toro. Además lo puso en letras gordas. Dijo: si el toro perfecto que no existe, existiera, ese sería laminado. Yo, pues, no, lo que digo es. Y eso es lo que uno sueña en una plaza de primera.
Usted dijo algo así de esa corrida, que a David no le dejaron ponerse delante de él.
Hay a algunos que yo tengo relación con ellos, de los del 7, todo eso lo dije, digo, ni soy aficionado ni nada. Sí, cuando sale un toro de estos así, os tenéis que dejar de chorrar y tontería y ver toro. Si que no queréis ver toro, lo puedo aguantar y veis el toro.
Claro. Sí, el no dejar ver a... Esa tarde nos perdimos... Hombre, el toro, yo siempre digo que al toro hay que verle sin ver al torero que tiene dentro, porque el toro, las virtudes que tiene de prontitud, de humillar, todo eso se le ve, el galope, la clase...
Pues todo eso lo tuvo ese.
Hombre, claro.
Y donde
claro.
se pusiera David,
iba.
Allí le iba, y le cambiaba la forma de torear, porque él intentó buscarle forma, a ver si callaban un poco los de arriba, y todas las...
No, de todas maneras
toda
se investiga.
Toda,
Ricardo, ¿este año se ha lidiado algún hermano de laminado? ¿Ha habido algún laminado? Me suena.
Sí, uno de los buenos que yo lidié este año, que era el indulto, fue uno de López Simón en Mont de Marsan. Ese era hermano de ese.
Una reata estupenda.
El 202 Mimoso, hermano de padre.
Fíjese, y a usted... Pues le hubiera interesado el indulto de ese toro, entiendo. Bueno, o no, es que yo lo del indulto tampoco termino de coger
este
el
año,
aire, nunca sé, ¿no?
Este año, para mí, lo mismo que Porque yo he vivido toros que le han indultado y he dicho que no, que los maten allí en la plaza.
¿Ves?
Pues el año, este año pasado ha habido tres toros que yo lo fuera indultado con los ojos cerrados. Uno, el sexto de Sevilla. Otro, el de Mont de Marsan de López Simón. Y otro, el de Nimes primero, de Nimes. De eso. Y los tres toros le tocaron al mismo torero, a López Simón.
Pues fíjate, hombre, eso también dice bastante de quién tenía enfrente, ¿no? O sea, Alberto es en ese sentido. Pero aquí que hemos, hombre, no es que lo hayamos descubierto, yo creo que no es lo mismo. Cuando un ganadero ve que el toro es excelente, que ese toro le puede valer en cuanto a reproductividad, bueno, van a lo mejor al desolladero y le piden al matarife que le corte los testículos, en este caso, para llevárselo. Pero yo supongo que eso, oye, al final, eso, Ricardo, no es lo mismo, ¿verdad?
Eso va a ser lo mismo. Mira, claro. a laminado, yo estaba entonces, ese día estaba yo en el hospital, estaba en la plaza, y el mayoraz cogió y le cortó los testículos. Y lo que le ha sacado han sido 14 pavuelas. 14 pavuelas, tú coges ahora y dices que el 50%... de 14 pavuelas no salen bien, ya tiene 7, y de 7 son 3 machos y 3 hembras, que queda
una. Claro, sí, deja, es poca herencia, pero bueno, Ricardo, yo creo que al final, en una ganadería ya tan contrastada, yo creo que tan regular, porque yo creo que eso es lo que buscáis los ganaderos, que haya una regularidad, siempre con la sorpresa de esos dos novillos de San Isidro, pero bueno, luego con la sorpresa de ese laminado también. Es decir, cuando se consigue esa regularidad es porque la ganadería pues tiene, no solamente en madre, sino que tiene una tropa de sementales ya, sí, pero, importante, ¿no?
Sí, pero te voy a decir una cosa, que de todo eso que estamos hablando, el 80-85% vienen de toros indultados. A mí ya eso ha sido un cañón. El toro de Urdiales de las dos orejas, ese era de Jamín. El toro de Finito de Valencia, ese era de Jamín. Y todo lo que ha dado. Y Jamín es hijo de un indultado, que es harinero, ¿no? Uh-huh. Y empieza a tirar. Nosotros ahora mismo, te encuentras que nosotros hemos indultado 43.
¿43 toros?
Sí, sí, sí. Entonces, uh-huh. Entonces ahí nosotros ahí vivimos. Ahora en un momento de sementales donde el peso de la ganadería está muy basado. Una de las reatas más importantes que yo tengo, que viene de la reata de Damasco, del toro de Valencia. Eso viene de un toro que indulté en Francia, que lo indultó Fernando Cruz, que se llamaba Idealista. Y ahí se le hemos sacado por lo menos 8 o 9 sementales. Y a un hijo de ese que era Jupío, que es el padre del toro de Valencia, le hemos sacado ya también 7 o 8 sementales. Cuando se, y todo eso lo va abriendo, y eso da ahora mismo una base de fuente de imbro de sementales. La más importante viene todo de toro indultado.
Del indulto. Oye, vamos a enviarle un abrazo a Fernando Cruz, ahora que lo ha mencionado, sí, gran amigo del programa.
Qué buena persona.
Qué buen
torero.
Sí, hombre. Bueno, y se ha montado ahí ya su negocio,
tiene su finquita.
Su finquita, dando clases de aficionados, tientas, pues capeas, cosas de este estilo. Y oye,
se la plaza de toros a golpe de pico y pala, ¿eh?
Sí, se lo ha hecho él.
Como torero, sí, muy bueno. Y como persona, todavía mejor.
Es verdad, qué buena gente. Yo, ganadero, de todas maneras, con lo del indulto, insisto, me pierdo, porque hay ganaderos que están a favor y otros que como que no les termina de hacer gracia. En cualquier caso, yo creo que tiene que ser algo que sea el ganadero el que decida. Bueno, y no tanto el público, porque...
Y un ganadero que tenga la seriedad, como nos está hablando Ricardo ahora
mismo.
Y que
lo quiera. Nosotros hemos tenido 5 toros indultados. Nosotros hemos tenido un toro en Logroño, con Pereira. Lo he indultado y dije que lo matara y le dieron la vuelta al ruedo. En Murcia he tenido yo 2 toros para indultarlo. Y le he dicho que eso. En Jerez he tenido otro toro para indultarlo. ¿Y el otro dónde ha sido? Ah, en un pueblo en Abrán. Y otro más en Zafra. Y todos en manos de Pereira. Que ya una vez me dijo Miguel Ángel que yo ya estoy hasta los cojones ya que...
Bueno, pero pues nada, Ricardo,
pero lo hemos hecho.
Ha sido un buen reencuentro otra vez de esta ganadería con Miguel Ángel Pereira, que sí. Yo creo que se hizo, la ganadería empezó a funcionar con Pereira, y Pereira yo creo que se hizo muy en la ganadería, ¿no? En Fuente Imbro.
Sí, pero en el reencuentro nosotros tomamos siempre todo lo que pasa, que Miguel Ángel está ya en un nivel que donde entran los otros toreros que le ponen pega Fuente y Imbro,
claro,
es que es necesaria, la figura es necesaria también,
sí,
para,
pero fíjate, es curioso que yo a Miguel Ángel, porque ha habido unos años que ha toreado menos Fuente y Imbro, menos asiduamente,
claro, porque se ha juntado con Ponce, se ha juntado con Manzanares, se ha juntado con compañía, y entonces
eso no hace
las amistades peligrosas,
sí,
no
cada uno tiene su línea. Ricardo,
no.
Eso me lo dijo Miguel Ángel cuando le pregunté. Digo, hombre, ¿estás toreando menos Fuente Imbro? Tú que conoces la ganadería. Y dice, es que no toreo yo solo en los carteles. Claro, hay dos más.
Claro. Hombre, Pereira es muy amigo de Juli.
Sí. ¿Y qué pasa con eso?
No, nada.
El Juli tiene otra línea para...
Efectivamente. ¿Y a qué torera le gustaría ver con la de Fuente Imbro?
¿A mí?
Sí.
A cualquier torero de los que toreen. Yo en eso vosotros le dais una importancia de que yo entiendo que los toreros estén con lo que ellos quieran.
Ya.
Yo no digo que estén más a gusto, sino con lo que ellos quieran. Ten en cuenta también de que Fuente Imbro tiene una cosa que a los toreros estos de arriba tampoco les gusta mucho, que tiene cierto protagonismo el día de la corrida. Entonces, ahí cuando se empieza un torero de los que están arriba del todo, hoy Fuente Imbro, o hoy Vitorino, o hoy cualquiera de estos así, que tienen un protagonismo, sí. Eso, ellos, como es lógico, no...
Empaña un poco, ¿no? Parece que nubla.
No le hace mucha gracia, ¿no?
Y es verdad.
Cada uno tiene que coger su camino. Lo que no se puede estar uno, y es quejando de que si fulano, que si fulano. Aquí, los mejores toreros que hay son los que me ponen a mí todos los días. Ya está.
Pues ya está. Eso
y al día siguiente me cambian los otros tres y los tres mejores son los que están puestos en el cartel. Y ya está. Y no.
Ricardo, usted es cordobés, ¿no?
Sí.
¿Pero del mismo Córdoba, no?
De Villafranca, al lado
Villafranca
de Córdoba.
De Córdoba, efectivamente.
22, 23 kilómetros de allí de Córdoba.
¿Cómo ha visto a Finito esta temporada?
Finito en pedazo torero ya está muy bien. Está muy bien. En Valencia tuvo cumbre con la corrida mía, en Castellón estuvo extraordinario. En Madrid tuvo su... En el primer toro tenía que haber dado un pasito más para adelante y después en Bilbao también estuvo. Estamos hablando de un torero de muchos años ya de alternativa. Pero ese es un pedazo de torero. Eso era Finito cuando él controla y ve aquello bien claro, eso yo lo disfruto en el campo.
Y manda.
Todo el año.
Tengo aquí a un cordobés también, a Javi Romero, que es bisnieto,
tataranieto
del Guerra.
Sí, si nos conocemos, Ricardo, soy sobrino de Rafael Jordano, si nos conocimos allí en Los Romerales.
Sí, hombre.
Sí, y precisamente estuvimos bien...
No le recuerdo de mi parte.
Sí, se lo diré. Estuvimos juntos viendo, aquí en Madrid, yo soy abonado, pero él vino desde Córdoba, pues para ver a Finito con la de Fuente Imbro, como no podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera. Y la verdad que al final pues sí que nos quedó una sensación un poco de...
Tenía que haber dado un pasito para adelante.
Sí, sí, vimos que podía haber dado más ese día.
Lo que sí es verdad es que después a mí me mandó una colección de fotos y tiene muletazo a ese primer toro extraordinario.
Sí, al principio.
Tenía que haber dado un pasito más adelante.
Julián eso lo sabe porque él que siempre anda con la cámara en ristre, ¿verdad? Tanto de vídeo como de fotos. Es que hay corridas, claro, son instantes. También el ambiente que haya en la plaza influye mucho. Todo es muy sugestionable. Cuando tú vuelves a ver la repetición de una corrida, te ves cosas que no habías visto y a lo mejor le habías dado mucha importancia y no la tenían tanto, y cosas que no habías visto y ahí están, ¿no,
sí,
Julián?
Se conjugan muchas cosas. Fíjate todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo de David Mora, esa presión del público que no dejó ni al ganadero ver al toro.
Ahí no lo dejaron al chaval.
Claro,
yo sí vi el toro, pero a David no lo dejaron.
Claro, no lo dejaron. Pero es que con Finito también pasó una cosa. Cuando salieron los carteles, ya el run era Finito con la de Fuente Imbro. Precisamente porque lo de Fuente Imbro tiene ese protagonismo, pero que se lo ha ganado por esa chispa y esa viveza que tiene en el ruedo.
Ya venía de haber lidiado en Valencia.
Sí, pero estamos en Madrid y es distinto. Entonces, el run de Madrid es otro. Ya es mucho escepticismo. A Madrid, a Finito le queremos ver como le vimos el día aquel del diluvio universal extraordinario y eso ya pasó a la historia. Es decir, hay que verle como hay. Y esa presión también al torero le influye mucho. Entonces, ese pasito adelante que se tenía que haber dado...
Y ese toro, ¿no? Y ese volumen.
Claro, y el volumen del toro.
Y esos pitones. de las cosas, y el aire y todo.
Ricardo, yo llevo viendo, y me ha gustado siempre la fotografía, he hecho muchas fotos, pero yo llevo viendo toros en Madrid desde el año 68, más o menos. Es que no tiene nada que ver, los torazos que salían en los años 70, los torazos, yo me acuerdo, la despedida de Gregorio Sánchez, 6 toros de aleas, gran corrida de toros por la presentación. Con un peso medio de 520, 530 kilos, más o menos.
Y eso era la... Ahí las caras,
entonces, no tiene nada que ver. Aquellos torazos de entonces son ahora mismo los hijos de lo que tú puedes estar lidiando en Madrid.
Yo he visto, de esos años que tú dices, toros que de novillo hoy no pasan en Madrid.
El toro blanco de Antoñete, Ricardo. Ni sin caballos.
De los del Benítez, cualquiera de los que se ve. O el toro del rabo de Palomo.
Exacto.
Eso
que... Y eso que el toro de Atanasio tenía más tamaño,
Pero aunque tenga tamaño, es otra cosa. Yo no me refiero al tamaño. Tú ya hoy en Madrid tú llegas con una corrida rematada, ¿eh? Porque también es verdad que ahora, de un tiempo para acá, los veterinarios están viendo el toro más ecuánime que lo veían hace una temporada. Tú llegas a Madrid con una corrida rematada, con 520 kilos, y como la corrida esté rematada y las caras sean las de Madrid, esa pasa entera. Sí. Lo que sí tienes que venir con las corridas rematadas. En Madrid lo que no te admite, y yo creo que hace mucho que te viene, es que salgas con una corrida sin estar hecha, sin estar emorrillada, sin estar por detrás como tiene que estar. Como ya hay que ir ahora mismo digo que un 6 toros, 520 kilos, y los 6 hechos, emorrillados, y con las caras que Madrid quiere... Yeah. Y eso hace 6, 7, 8 años o 9, eso no lo quería.
No pasaba. Javi, sí.
Sí, bueno, ya que tenemos al ganadero, pues me gustaría que nos contase cómo vio esas 2 faenas de Tomás Rufo en esa novillada que fue fantástica.
Y esa criatura que no le dieron la segunda oreja. Eso muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal. Porque además el chaval se puso con una verdad. Yo no lo conocía. A mí me había hablado del chaval este, Florito. Florito, ¿eh? Sí, dice, ahí va a torear la tuya.
Calaverano los dos.
Ya, mira.
Me lo dijo, dice, ahí te va a torear la novia tuya, uno que te va a gustar. Digo, porque a mí un noviero que me ha gustado mucho este año es el mexicano.
Diego San Román.
Eso. Y dice, pues va a ver uno que te gustó. Y estuvo el tío extraordinario, ¿eh?
Oye, y es usted amigo de Florito, entiendo, claro.
¿Eh?
¿Es usted amigo de Florito?
Me llevo bien con Florito.
A ver si le convence para que nos dé una entrevista, que tío, más serio, es una cosa, no hay manera, no la entrevista.
Sí, no. Yo le digo una vez, yo digo...
Joder, una vez le llamé y se enfadó conmigo, claro, que no, Dios dice, bueno, vale, ya está, vale.
Le dice, cuando estamos así medio broma, medio en serio, le digo, la gente no dice que eres serio, dicen que eres triste.
No sé si tanto, pero hay medio apariencia de serio, ¿no? Pero bueno.
Digo, no, lo que es un profesional.
Eso es verdad, toda la vida, cómo no. ¿Cómo no?
Sabe ver los toros, le enseña, y sabe verlo cuando es difícil. El año anterior le enseña a Floro uno novillo y le dice, esto sirve para Madrid, y te dice, ese sí, pero de toro, ese sí, y cuando llega el año siguiente lo ha marcado. El que decía que servía para Madrid, sirve para Madrid de toro.
Es.
Y el que no servía para Madrid, no servía para toro.
Sí.
No sabe. Eso había antes también unos pocos. El padre de Toño Matilla también hablaba así. Y uno que era un fenómeno
Miguel.
También. El Potra.
Miguel el Potra.
Ese era un fenómeno. Ese llegaba y le enseñaba tú una corrida de toro y le tapaba al ser toro para que no lo viera y los veía siempre. Ese era un crack.
Y precisamente hablando de eso...
Y otro, y el banderillero. Que banderillaba también, que iba con nosotros. Que banderillaba muy bien, iba siempre muy chulo vestido, siempre.
¿El Tito?
Ese, Vito. Ese era también, ese era un gran... Y uno de Córdoba, que estaba con la choperita. También muy emblemático, un veedor de Córdoba, no me acuerdo, pero ese también era muy bueno viendo.
Ha habido buenos veedores, sí. Javi, último, ya vamos.
Sí, ya hablando de eso, ¿están los veedores ya por allí, por los Romerales? ¿Hay cuántas corridas va a tener este año para Madrid?
Lo mismo que el año pasado, 3-3.
Ah, bueno, pues estupendo. Oye, pues,
eso ya sí que es apostar, echar un órdago, Ricardo.
Tenemos que haber ido con 4-3, pasa que no han querido. Yo me fuera gustado ir este año con 4 corridas y 3 novillos.
A ver si vamos a tener toda la feria San Isidro
con Fuente Imbro. Hay tiempo de repartirla. Ten en cuenta que Madrid puede tener un problema. Como sigan las ganaderías para abajo, Madrid puede tener un gran problema para
encontrar toros, el toro que se pide, sí,
eso
pero
es verdad,
pero
porque hay ganaderías que las están pasando canutas, sí.
A Madrid, con tres corridas de toros, tú tienes que tener 27, 28 toros de Madrid.
Tiene que ser larga la ganadería, si no, no hay manera.
Pues fíjate, Ricardo, que los ganaderos habitualmente, cuando se le pregunta a lo mejor por qué no viene a Madrid, dice, es que no todos los años me nacen en la ganadería toros como para ir a Madrid. Y sin embargo, en Fuente Imbro sí que nacen 30 toros de Madrid todos los años.
Ganadero, ya para terminar la última pregunta, como cordobés, que yo iba un poco por ahí. Yo también tengo sangre cordobesa. ¿Qué pasa en Córdoba que aquello no se levanta, vamos, ni con la Virgen de la Salud, que es precisamente la feria de allí?
Te voy a contestar con toda la verdad del mundo. Córdoba es muy taurina de bar.
Ya.
Tú estás el lunes y parece que todos han estado en la corrida de toros.
Claro.
Diciendo cosas y diciendo, como hablamos los cordobeses, que en plan Séneca.
Sí, te vas a la Sociedad Plateros, al otro, y allí te hablan bien, ¿no?
Y allí todo el mundo habla de toros, claro. Y en la Sociedad Plateros, en ese momento, hay más gente que en la plaza del día anterior. Nosotros somos muy de hablar de toros y de cante, y no vamos tanto. Es verdad que cuando ha salido algo gordo, hemos sido los mejores. No habrá nadie, un torero que haya tenido más seguidores de su tierra que ha tenido Finito.
Que es verdad, sí, y los califas, y si lo decimos todo, siempre, ciudades de grandes toreros, ¿no?
Y Arbenite exactamente igual.
Y Manolete y todo, claro.
Y lo han seguido a Finito la afición de Córdoba. Finito ha llenado, sí. El que más ha llenado la plaza esa, que es muy difícil porque es muy grande, llenarla, ¿no?
Y lo
que sí tienen es que darle a la plaza, tienen que darle otro ambiente, y la propiedad tiene también que darle otro ambiente. Como sea, eso tienen que buscarle un arreglo y una solución, y tienen que no esperar ahí que venga el empresario la semana antes allí a colocar los carteles y todo eso. Ahí tienen que buscar
pena, sí.
Forma. ¿Eh? Ahí mismo hay uno que si lo dejaran ahí trabajar, y a lo mejor, que es José Luis Moreno, el empresario, ese era capaz de mover el tema de Córdoba, porque pues Córdoba siempre la ha llenado la provincia.
Claro, los pueblos de alrededor, sí.
Eso. Y tienen que buscar una forma de que si hay dos o tres corridas de toros, que aquello esté respetable.
Pues ojalá sea así. Pues Ricardo Gallardo, un fuerte abrazo, de verdad, muchísimas gracias.
A todos vosotros, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Pues tiene toda razón.
Las cosas claras y el chocolate espeso.
Seis de Fuente Imbro para Finito, plaza llena.
Plaza
en Córdoba.
No lo sé, pero lo ha dicho muy bien, y yo porque conozco también ese ambiente, que es verdad lo que ha dicho. Dice, tú vas después de una corrida de toros a la Sociedad de Plateros, están allí todos con su fino,
con su
caña o con su vinito. Y,
no, eso es verdad. Además,
y hay más en la Sociedad de Plateros que las que había el día anterior en la plaza.
Y como coincide con Madrid, a ver, hay muchos factores, y esto ya lo he comentado muchas veces, muchos factores que están relacionados en esta decadencia, ¿no?, que tiene la Plaza de Toros de Córdoba. Hemos hablado de la propiedad, que yo, ¿sabes?, yo soy de familia de propiedad, ¿sabes?, que yo soy el primero que puedo criticarlo. La fecha, o sea, son muchísimos factores que han ido juntándose y...
Bueno, y desde el punto de vista político le han ido,
hombre,
pasando
factura. Sí que es verdad que...
Tampoco Anguita es lo que hay ahora.
No, pero claro, con los años, incluso cuando estuvo Rosa Aguilar, que era, ella era de Izquierda Unida, pero era la más, ahora está en el PSOE, pero bueno, en aquel momento era la más taurina, ya estaba allí.
Muerte,
y allí iban todos allí al callejón, pues, y eso no había problema. Pero una vez que entraron estos nuevos...
Gurús.
Nuevos, que son... El PSOE con ahora Córdoba o más Córdoba, no me acuerdo cómo era, pero...
Córdoba Sultana, sí.
Era Podemos.
Sí, lo que sea.
Pusieron todas las trabas posibles.
Claro.
Y bueno...
Ahora menos Córdoba.
Y yo creo que ahora se puede haber un nuevo empresario, todavía no hay negociaciones, todavía no se sabe, pero ya saldrá uno,
¿sí?,
que venga a sustituir a la FIT, que no ha funcionado. Y veremos a ver si esta nueva empresa o estos nuevos empresarios sacan un impulso. Y sobre todo algo que ha dicho Ricardo, que es que la gente está en el bar comentando lo que ha pasado, pero porque está en el bar, porque están viendo la corrida que hay en Madrid ese día.
Claro. Bueno, oye, tengo muchas ganas de saludar al siguiente invitado, que hace muchísimo... Fue la primera... Cuando empezó este programa... La primera entrevista que hicimos fue a Luis Francisco Esplá. Buenas noches.
Buenas noches.
Me alegro de saludarle. Oye, que yo no sé si se había enterado usted de esto, que Goya era antitaurino.
Bueno, yo he oído de Goya muchas barbaridades. Hay un ensayo de una americana en la que cuestiona la homosexualidad de Goya.
Ah.
Es que no puede ser antitaurino alguien que cuando se estudia en rigor la tauromaquia ve que la posición de todos en virtud del toro, de todos los que intervienen en el cuadro, toda la escena, está perfectamente ordenada con arreglo a la norma. No puede ser sospechoso de antitaurina alguien que el cuadro más delicado es el dedicado a Pepeillo. Creer que Goya fue antitaurino es un error. Era, por supuesto, afrancesado, pero dentro de esos afrancesados, de esos ilustrados, los había muy taurinos. Y Goya, sin lugar a dudas, por una serie de cuestiones que no voy ahora a traer a colación, pero que están reflejadas en su pintura, dista muy lejos de ser antitaurino, como si dijésemos que por los desastres de la guerra Goya era antiespañol.
Sí, por ejemplo.
Sería una aberración, ¿no?
Cualquier cosa. De todas maneras, yo no sé si es desde el 2000, que ya no le pongo fecha, 2008, 2009, ¿no?, que fue la crisis. Nos está saliendo económicamente y intelectualmente carísimo todo esto, ¿no? Esta política, estos políticos que tenemos. Yo no sé si nos los merecemos, la verdad, porque yo hablo con la gente y hay gente que vale mucho y sabe mucho, ¿no? Y no sé, estamos llegando a un punto en el que ya todo se permite con esto de las redes sociales, cualquiera puede hablar. Y a mí me da bastante pena.
A mí me preocupa esta sociedad aberrante. Pero es aberrante porque está incitada por muchos de los políticos, ¿no?, que lejos de fomentar la cohesión entre los ciudadanos, van creando fantasmas que nos vayan dividiendo.
Ahí está.
Y esto a mí me parece de verdad terrible. La obligación de un político es siempre hermanarnos, unirnos, buscar aquello que tenemos en común y no buscar precisamente lo que nos hace diferente para con ello crear fronteras.
Claro. De todas maneras, no tiene la sensación, yo creo que fue usted cuando, en aquella entrevista, ¿no?, que era todo el tinglao aquel de Barcelona, cuando prohibieron los toros y demás, que claro, habían sido como los puntilleros malos que habían levantado al final a un toro que podía estar muerto. ¿No tiene usted la sensación? Porque yo en la Plaza de Toros este año en San Isidro he visto muchísima gente joven. Joven me refiero 20 años. Y la verdad que me alegra, me congratula, y que basta que te prohíban algo para que tú digas, ah, sí, porque voy a ver qué es esto.
A mí me preocupaba estos últimos años la media de la edad que se podía observar en una plaza de toros, pero de 3 años a esta parte hay un crecimiento importante, empieza a haber mucha juventud, y además es una juventud que, a diferencia de nuestra generación, que ha permanecido muda ante las intrigas y la hostigación de la sociedad por ser simplemente taurinos, estos nacen con beligerancia, no se dejan poner la mano encima, responden, y creo que una nueva etapa se abre. Cuando además, o en estos momentos, ser taurino es estar en la resistencia, es snob y es... por decirlo de alguna forma o compararlo, la izquierda de hace...
Sí, 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 sí.
De hace unos años, me parece que en ese puntal tiene vida el toreo.
Es verdad. Bueno, tengo aquí a Julián Agulla y a Javi Romero. Enhorabuena también por lo de la revista Quites, que me parece interesantísimo, ese nuevo alumbramiento, revista mítica, ¿no?, donde las haya.
Sí, es una revista que nace con pretensiones literarias en su principio y poco a poco se va convirtiendo en una revista taurina, pero sin abandonar el pretexto inicial. Es importante. A veces yo pienso que cosas como esta pueden ser una cápsula que viaje en el tiempo y cuando los toros desaparezcan y lean esto, diga esa generación futura... ¿Cómo algo que ha suscitado todo esto, que ha elevado estos pensamientos, puede haber desaparecido? ¿Dónde están los cabrones que acabaron con esto?
Totalmente, totalmente. Julián, tú estuviste... Yo no sé si estuve yo contigo el día de la despedida de...
Sí, hombre, lo hemos hablado. Y conservo muy, muy bonitas las fotografías de ella. En mi último libro van fotografías
de... Creía que ibas a decir algún bordón, porque le dejaron sin ninguna.
No, no, no soy partidario de eso. Mira, mi...
¡Qué barbaridad!
Eso es algo que... a mí me gusta ver a los toreros salir por la puerta grande, pero no de esas maneras, no de esas maneras. Yo creo que la admiración del público debe ir por otros caminos y no por esos que se han tomado en las últimas puertas grandes. Buenas noches, Luis Francisco. Enhorabuena por todo, porque además... cada vez que vas a algún sitio, el discurso que se te oye es un discurso literario y taurino. Por lo tanto, yo creo que más no se puede hacer. Otra cosa es que ya se escape de las manos de los que queremos levantar esto, que no pase eso que tú estás diciendo, de dónde están esos cabrones que han hecho desaparecer todo esto, ¿no? Nosotros ponemos todos los granitos de arena, que a mí me gustaría levantar un muro. Pero bueno.
No sé, es que vamos a ver.
Cuidado con los muros, cuidado con los muros.
Sí, todo esto es trabajar en una dirección muy muy empinada, ¿no? El problema es el desprestigio social en el cual ha incurrido el toreo, el abandono, por ejemplo, ese volver la espalda de los políticos, porque cuando el PP dice que está a favor de los toros, resulta que esta revista, por ejemplo, está 20 años secuestrada.
Para que veas.
Es que yo sospecho de todos los políticos y sospecho de la utilización que hacen siempre de no solo del toreo, sino de todo aquello que sea popular en su beneficio. Y todas estas cosas pues me llevan a reconocer que Francia en eso es excelente. Los políticos se manifiestan taurinos, no tienen rubor, no tienen complejos, están al lado de la afición y procuran por todos los medios que esa afición, que ese cosmos no sea en ningún momento atacado ni vilipendiado.
Javi Romero.
Buenas noches, maestro. La verdad que yo no pude estar en su despedida, pero sí que hace un año o dos años, año y pico, le vi lidiar un toro complicado, ¿no? Que era el toro Fran de la Jungla, con el que hizo aquel documental, y la verdad que le dio, vamos, lo dejó loco, ¿no? Enseñándole la verdad de esto.
Yo creo que Fran es un tío, es muy amigo de la casa, ¿eh? Y de Federico y tal, y que si se le explica bien, ¿no? Como hace Luis Francisco Estrada.
Claro, y yo creo que eso, hilando un poco con esta situación actual, ¿no? Yo creo que ese documental o esas palabras suyas allí al propio Fran de la Jungla explicándole cómo era aquello, cómo funciona esto de los toros, se quedó alucinado. La verdad que enhorabuena por eso.
No, Fran de la Jungla es un hombre honesto. Sí. Es un tipo tal como se percibe en la pantalla. Venía cargado de muchos perjuicios que luego fue reconociendo eran mentiras, falacias que se habían vertido, atrocidades, ¿eh? Cuando hablaba de, oye, es que a mí me han dicho que le ponen a los toros aceite en los ojos y ve en Madrid que por un supuesto pajazo, en un ojo echan un toro para atrás, pues todo eso ha ido desmantelando toda esa arquitectura de mentiras con la que viene a asomarse al mundo del toro. Y se va de aquí reconociendo que es un espectáculo que en el fondo le gusta, pero que él no tolera la muerte pública, aunque él convive con la muerte, ¿no? Es lo único que le produce cierta aprensión. Pero insisto, han sido no solo él, sino la propia productora, han sido muy honestos porque han tenido acceso a unas imágenes que mal utilizadas hubiese hecho un daño terrible.
Sí, a mí era el miedo que me daba, digo, uy, esto, digo, la tele que es tan mentirosa y con una edición en condiciones se puede cambiar el cuento, y yo creo que el reportaje...
Claro, yo cuando hablé con la productora insistí muchísimo del guión de dónde partía. Y ellos proponían una asepsia total en el guión. Y lo demostraron y han cumplido con ello. Por eso tengo que felicitar a Fran en el sentido, no porque haya beneficiado, al final ha beneficiado al toro y de hecho está amenazado de muerte.
A él le han caído, sí,
mucho. Por su honradez, hay que felicitarlo por su honradez, sí. Pese a todo. Porque él vive de este mundo, ¿no? de este organigrama del animalismo, de
bueno,
la
el bondad. Tráfico de animales, él ha hecho mucho también, y así le alució el pelo en el país donde vive, ¿no? Por el tráfico,
sí, claro,
de animales,
claro.
Es verdad. O sea que...
Sí, pero es un tío que convive con la muerte y la entiende perfectamente. Por ejemplo, a mí me contaba que él van reclutando iguanas, la iguana es un animal invasivo, y en un momento dado hay que sacrificarlas, y él no duda en sacrificarlas.
Claro.
Quiero decir que esto ha sido así siempre. El ser humano se ha tenido que enfrentar siempre a esta incertidumbre, digamos, o a esta dualidad, ¿no? Y, bueno, el problema de estos momentos es que hemos o está evolucionando una sociedad donde cree que la propia naturaleza obra con una beatitud que el que vive en el campo no encuentra por ningún lado.
No, claro que no. Lo de Bambi es que está muy bien, pero no es real, ¿no? En ese
claro, sentido. Lo que pasa es que lo que estamos hablando, esas imágenes que han tenido acceso mal utilizadas o utilizadas torticeramente, podían haber casi demostrado que Luis Francisco Splá es antitaurino.
Claro, volvemos a lo mismo.
Sí, sí, claro, sí, sí,
sí. Y estaría en el álbum de Goya.
Claro, ejemplo,
sí, sí.
Ejemplo.
Hombre, eso a mí, lo de la fotografía, a mí me lo explicaron hace muchos años, ya me dijeron que con la misma foto
sí,
te hacen un favor o te defenestran. Es decir, ahora mismo nos vemos, nos vamos a saludar y ese abrazo que nos vamos a dar, en un momento determinado las manos están a la altura de las caras. Entonces, si depende de cómo publiques la fotografía, pues mira, Julián y Luis Francisco Splá enzarzados en una pelea.
Sí.
Y ya está, sí, y ya tienes ahí todo el lío montado, ¿no? Es decir, según se utilice, por eso a mí
sí,
que me hable de esa...
el psicoanálisis y
claro,
todo
claro.
Esto puede darle un giro a todo.
A todo, sí, pero hombre, por lo menos en este caso han respetado ese guión y han mostrado las cosas tal y me imagino que como tú pretendías que se mostraran, ¿no? Con lo que es la realidad.
Sí, por eso insisto que fueron muy honestos y lo subrayo siempre, ¿no? Cuando yo me siento con ellos... y me proponen el acompañarlos en esta edición, que en principio iba a ser un solo programa, cuando se dan cuenta de la densidad.
Ahí está. Sí.
De la densidad de todo lo que supone el mundo del toro, entonces lo amplían a cuatro. Pero me prometen que van a partir de una postura totalmente aséptica. Y insisto, lo cumplieron y no hicieron o tergiversaron o malversaron la cantidad de imágenes que tenían y que podían haber tenido un presupuesto nefasto para el toreo.
Sí, sí. Javi, vamos a ir cerrando ya.
Sí, el otro día estuvo usted con la afición catalana, estuvo en la Resistencia, ¿no? ¿Cómo viven esta situación la cantidad de aficionados que quedan todavía allí?
No solo los aficionados, y el problema de Cataluña ya, lo del toreo es anécdota,
sí,
comparado con la privación de libertades, con el acoso, con el saneamiento. Es una sociedad, me di cuenta cuando llegas ahí, orwelliana. Todo el mundo se espía,
triste,
todo, el,
gris,
se,
sí,
todo el, pudo, sí, el mundo se mira, se contrasta. Es tremenda. Ser taurino allí no deja de ser algo tremendo. Pero es que está toda la sociedad que no comulga con el separatismo totalmente señalada. Solo les falta llevar, así como unos llevan los lazos, los otros deberían de llevar una señal como llevaron
sí, la estrella
judíos,
de David,
los judíos en su momento.
Es
lo único que nos falta ahora en Cataluña.
Es verdad, y además que, oye, el dato está ahí. Se recetaban ansiolíticos y se siguen recetando. Y visitas al psicólogo durante todo esto. Es una locura. O sea, es de, sí,
pero realmente... pero no han perdido la esperanza aún en poder ver la Monumental abierta.
Ellos saben que no se va a abrir, entre otras cosas porque el propio Balañá no va a tirar piedras, no va a arruinar su negocio, vive de los cines. Y si anunciasen hoy toros, al día siguiente Balañá tendría un boicot. En
que también lo entiendo, Luis Francisco, yo no puedo entrar a decir, pues anda que Balañá, pues que cobarde o no. No, pues lo entiendo,
es que su
dinero son sus habichuelas y es que es muy difícil
estar
allí.
No, hay que entenderlo, hay una industria
ahí,
una industria y que además seamos conscientes, los toros en Barcelona habían declinado.
¿Sí?
Tenía una asistencia media de 1.700 espectadores. Salvando el acontecimiento de José Tomás en la Merced, Barcelona... era deficitaria,
sí.
400 empleados, 1.700 espectadores de asistencia, lo que supone el coste de una corrida de toros, todo esto, pues obviamente si tú eres empresario es insostenible.
No salen las...
Insostenible.
No.
¿Que la prohibición no era el camino? Por supuesto, porque esto es un atentado no solo a la iconografía del toro, sino a todo lo que representa España.
Totalmente.
Desde ese punto de vista es cuestionable todo. Pero que hubiese sido muy sencillo si son cautos, lo que pasa es que ellos querían una exhibición, ¿no? Una especie de escarmiento a todo lo que representaba España. Si hubiese sido muy sencillo grabar con un impuesto las corridas de toros, como ocurría en Francia hace unos años, y hubiese terminado de agonizar el espectáculo.
Totalmente.
No, pero fíjate que es curioso que en la época de las libertades...
Bueno,
se supone que son estas, es cuando más prohibiciones
han gastado la palabra de
todo.
Tanto usarla y claro, mal,
claro,
y mal.
Es decir, y en la época de férrea dictadura, en Barcelona había toros los jueves y los domingos y en dos plazas.
Y algunos hacían doblete, estaban un día y al día siguiente.
No, y es que se anunciaba, el artículo ha tenido que vivir, se anunciaba con una tablilla la corrida del un jueves y se decía, y el domingo estos tres toreros, y en Palma, Mallorca, estos otros. Es decir, a dónde hemos llegado, pero sí. Claro, la
Barcelona
cosa...
ha llegado a ver simultáneamente tres plazas de toros, ¿eh? Sí, que daban corridas el mismo domingo.
Se dice pronto, sí.
Cuidado, cuando Barcelona tenía no llegaba al 500,000 de habitantes.
Sí.
Es que es increíble. De todas formas, los que ahora prohíben eran los que antes se tenían que ir a Francia a ver
el último tango en París.
A ver el último tango.
Qué horteras.
Y son los que ahora están prohibiendo, y nosotros, los taurinos catalanes, tienen que irse ahora a ver pornografía taurina allende los Pirineos.
Oye, hablando del porno, Luis Francisco, que me ha sacado el tema, me lo has dejado a huevo. Yo leo el titular de ABC, creo que ha sido, antes que político, me meto a actor porno. No, eso todavía no, ¿eh?
Pues tengo tres
propuestas.
Sí. Sí, tengo... El problema, ¿sabes cuál es? Que no tengo memoria y son los diálogos.
El guión, me han dicho...
Guión, tengo unos problemas, sí. Cuando me han presentado las productoras los guiones, tengo un problema tremendo porque el diálogo es complicadísimo.
El guión me han dicho que es de estudiar, es complicado.
Requiere otra capacidad.
Verdad, de corazón, Luis Francisco Esplas, un placer de verdad hablar con usted y muchas gracias, maestro.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Rodomiro, ¿para dónde vas tan serio?
Voy a ver un partidito allá por el cementerio.
Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida?
me defiendo como gato panza arriba.
Eso nos pasa
como gato panza arriba, claro que sí. Bodegas Canopy. Canopy con Y, están en la zona de...
No te lo vas a creer, están en Méntrida.
¡Ahí está, Julián!
Ayer estuve...
¿Estuviste allí?
No, estuve al ladito, vamos. Estuve en Cadarso de los Vidrios con una conferencia de Tomás Prieto de la Cal y salieron a relucir las bodegas de Méntrida y bodegas Canopy.
Claro.
Sí, no con Tomás Prieto de la Cal, que es sevillano, pero sí, luego la charla posterior, pues hablando, porque allí hay también bodegas.
Claro.
En Cadarso, y bueno, pues una de las cosas que le regala al ganadero, pues fueron eso. Y salió a relucir, no solamente en Cadarso, es que saliendo un poquito más allá, en Méntrida, hay una bodega que hace un vino extraordinario.
Extraordinario.
Mira,
y es
mira
que,
por dónde.
Además que tienen de todos los tipos.
El vino loco, el vino...
Loco, Congo, ganadero. Loco es una chulada, porque trae la botella, una camisa fuerza. Ya no me digas, con eso te dice, te pones loco, pero de alegría. Bueno, pues www.bodegascanopy.com. Pueden hacer visitas también, degustaciones, cata de vinos por un precio irrisorio, 20 euros y además con tapa, con todo, o sea que es fenomenal. Y que no te pase lo que a Clodomiro, que no sabía ni por dónde
bueno,
se andaba.
Bueno, si también los que nos gusta el vino tenemos que defendernos
como gato panza arriba.
Bueno, ya llegará, Julián.
No, todo tiene su medida, porque ya cuando hay alguna celebración ya y luego ya se sabe que a la salida al pueblo te toca pasar por no digo por prefectura, pero sí
pero
por...
Casi.
Sí, hacer una paradita obligada.
Una paradiña.
Para ver si la capacidad torácica a la hora de expulsar
el aire,
pues tiene la suficiente limpieza.
Al volante
para que
no.
Te dejen seguir.
Al volante no hay que beber, pero si usted va de copiloto, sí. El que conduzca, pues no. Y te vas turnando.
Y
todo un día, todo al otro.
Exactamente.
Y ya está. Bueno, dime, Javi.
Nada, me gustaría mandar un saludo a Raquel Sanz, a la viuda de Víctor Barrio, que el otro día la justicia dejó libre al acosador este.
Si no le van, hombre, tampoco es cuestión de
dicen
que le
metieran, es profesor, no
que
sé
le
yo,
metieran
¿no?
de por vida en la cárcel, pero es que las yo me he leído un poco la sentencia y vamos, dice el señor juez que es que tampoco él pues pretendía, tampoco está demostrado que fuera él el que mandó los emails, pero claro, efectivamente, yo te mando un WhatsApp a ti y luego puedo decir que yo no he sido, que ha sido Javi, que me ha quitado el teléfono y como estaba abierto, pues ha sido Javi. Claro, es muy, pero
igual,
es que
no,
como,
hay, no hay comentario que pueda empañar la vida y
pero,
y
no, por eso Víctor yo Barrio. Quería mandarle un abrazo a Raquel que mira
pues
que ya
lo estará pasando mal,
sí, lo estará pasando
además,
bastante
además nos toca por provincia.
Sí.
Además todavía sigo viendo algunas veces Elia, la foto que nos hicimos aquí con Víctor Barrio. Todavía
qué
la veo,
encanto era, pues
la
sí.
veo algunas
yo
veces.
Yo me emociono porque es de esas personas que te dejan huella también en lo personal, si es que era un encanto.
Sí,
o sea, que
sí.
Muy cariñoso y educado.
Además con las ideas muy claras.
Las ideas
además,
muy claras,
siempre
buscando, muy maduro de
buscando,
siempre.
Buscando la implicación con los niños, pues precisamente por lo que hablamos, Dani, para que se empiecen a ver gente joven en las plazas. Pues sí, un abrazo para Raquel.
A las 2 horas de cortarme la coleta me estaba preguntando qué había hecho. Son palabras de Barea.
Ah.
Ha dado su primera entrevista,
bueno,
La Razón.
Sí, de esas cosas ahí sucede.
Bueno.
Y se lo ha pensado mejor.
Que se ha encontrado muy solo.
Claro.
Que
hombre,
es interesante
son
la
reacciones,
la mira,
yo le vi a este chico tentar, creo que fue en Monte Alto, aquí en la... Y extraordinariamente bien, pero claro, todos los que torean bien no llegan a figurones del toreo, entonces esa etapa de torear poco es complicado y hay que superarlo. Yo me acuerdo ahora que dices, después de cortarme la coleta, hubo un novillero en Madrid que se cortó la coleta después de una... No había pasado nada en la novillada y se arrancó la coleta, salió. Bueno, y luego, a la semana, pues dijo lo mismo. Hombre, me lo he pensado mejor porque eso fue un acto del momento, el calentón y tal. Y en una cena, taurina, además, alguien dice, pues ya verás tú, a ver si vuelve por Madrid. Hombre, ya le vamos a estar esperando porque que eso, ahora me arranco la coleta, ahora vuelvo.
Ay,
digo, hombre, digo, vamos a ver, que es un chico, que es un niño que en un momento, en un calentón, no, pero es que esas cosas se hacen en serio. Digo, ya, digo, bueno, pues entonces tratarle, además se lo dije así, ya se cayó para toda la cena. Digo, tratarle, yo solo te pido que le trates. Igual que Antoñete cuando se cortó la coleta por primera vez.
Fíjate, cuando volvió,
y claro, se me queda mirando nunca. Y dice, joder, pues vas a llevar razón. Claro, digo, hombre,
precisamente...
Deja que pensar un poquito.
Pues precisamente...
No, pero no vuelve, ¿eh? Dice que no.
Bueno, bien.
Que a la cara del toro no, que se dedicará a ello y que no será por falta de oportunidades, que sí las ha tenido, que lo que le ha mellado moralmente... Es haber tenido triunfos en la mano y no haber podido aprovecharlo. Es muy sincera
la... Precisamente Borja Collado, ¿acordáis del novillero aquel que se retiró? Nunca, no dice que haya vuelto, pero en redes sociales y en su... Él está dando a entender como que sigue adelante.
Hay que tener en cuenta que son toreros... El que es torero, aunque sea novillero, no ha hecho otra cosa desde que tenía 6 o 7 años.
Julián, háblame de este... De este libro, Historia, recuerdos y vivencias íntimas.
Mira, lo que sí podíamos hacer es hablar un día con Agapito.
Agapito García.
Porque es una historia bonita, es un de los toreros antiguos que se hacen en las capeas, que se hacen con el atillo a Salamanca para poder torear.
Ortega,
y sí, todo eso. Y Serranito era el mejor torero que ha dado Colmenar Viejo, con una proyección extraordinaria. Y bueno, pues lo que se pasa muchas veces, una corrida que a lo mejor no tenía que haber toreado, porque en Benidorm tenía mucho cartel, le propusieron matar 6 toros. Y a lo mejor, pues no debía de haber ido.
Las encerronas.
Pues una voltereta, cayó de cabeza.
Fíjate.
Entonces las vértebras cervicales estuvo. Además, lo que había entonces, claro, con unos artilugios colgado literalmente de la cabeza para que las vértebras del cuello se fueran estirando en el Sanatorio Toreros. Y bueno, pues algo que era impensable, salió andando del Sanatorio Toreros, cuando todo el mundo, yo que he participado en la selección de los recortes de prensa de ese libro sobre Serranito, los recortes de prensa era Agapito, bueno, pues prácticamente muerto, y luego ya iban noticias un poquito, pero una fuerza de voluntad férrea para poder hacer todos los ejercicios que le mandaban todo
como...
y poder salir, y la salida, el titular de la salida es Agapito por la puerta grande. ¿No?
Y dice, en otro tiempo conocí a Dori en el Sanatorio de Toreros, estaba convaleciente de una cornada y fue a verme una amiga mía y se llevó a Dori, compañera de residencia. Era guapísima, simpática. Eso es, y fue su mujer. Pero fíjate que nos conocimos en la cama.
Pero, sí, pero es que estaba él, aparte luego no le dejó ni un solo día solo cuando estaba tetrapléjico, es decir, y es mal, creo que le pidió que se casaran, pero bueno, ¿cómo te vas a quedar conmigo? Que me voy a quedar tetrapléjico, que no me voy a poder mover.
Me
imito
que a Julio Robles, ¿verdad?
Sí.
Esto es ironía.
Sí,
esto
es parecido, ironía. Parecido. Esto bueno, los primeros momentos ya fueron duros,
duros.
Pero luego lo otro es más duro todavía.
Más duro todavía, sí.
Es más duro todavía.
La suerte ahora, es que de esto casi siempre se sale. Y hemos visto esta semana a Mariano de la Viña, que sí, le han dado el alta y mira, la verdad
que quiere torear.
Es una gran noticia.
Gracias,
pues mira, pues sí.
Hombre, yo creo que quiere seguir con, pues puede seguirá que llegue, con Enrique Ponce. Seguro. A lo mejor Enrique Ponce le dice que no quiere asumir esa responsabilidad.
Yo
os decía el otro día que nos oía y que no se duerme la gente. ¿Sabéis dónde nos oye?
¿Dónde?
También los hospitales.
Ah, pues porque mira, un saludo a todos
esas
ellos.
Esas horas de por la noche.
Pues para ellos el programa que nos tenemos que despedir.
Yo voy a ir a ver a uno a Salamanca.
Buenas noches, pues a Salamanca, Juan Antonio. Para ti, Javi Romero. Buenas. Víctor en el control. Si es que eres un torero bueno, de verdad. Volvemos el domingo que viene. Adiós.